Imaginemos por un momento a un estudiante de séptimo grado. Normalmente uno pensaría que está en un laboratorio escolar oscuro intentando, no sé, hackear un servidor o tal vez programando un pequeño personaje de videojuego para que recolecte monedas en una pantalla.
Claro, la imagen típica de la clase de computación.
Exacto. Pero en lugar de eso, está frente a un monitor, diseñando una especie de memoria artificial para que una máquina decida por sí sola si la casa de sus abuelos es un entorno seguro o una trampa de calor mortal.
Wow.
Sí, es una imagen que choca bastante con la idea tradicional de una clase de informática. O sea, esa idea que suele enfocarse en la tecnología en su forma más mecánica y fría.
Y fíjate que eso cambia por completo el centro de gravedad del aprendizaje. La tecnología deja de ser, digamos, un fin en sí mismo o un juguete vistoso y se convierte en una herramienta de cuidado real. Enseñar a un chico de 12 años a usar el código para anticipar el sufrimiento físico de otra persona es un salto educativo enorme.
Bien, pues vamos a desempacar esto, porque la misión de este análisis a fondo es sumergirnos en un documento educativo que logra exactamente eso.
Así es.
Se trata de la guía número 2, que se titula Arreglos que ayudan, sesión 5. Y, bueno, es un material diseñado específicamente para estudiantes de séptimo grado.
Una edad súper interesante para estos temas, por cierto.
Totalmente. Y el reto central que plantea es usar sensores y programación en una plataforma llamada MakeCode. Todo esto para cuidar la salud de las personas mayores frente a riesgos ambientales.
Y hay que decir que no es un simple manual de instrucciones de código.
No, para nada.
O sea, se lee como una verdadera clase magistral sobre cómo la tecnología se intersecta con la empatía. El nivel de detalle social que introduce desde la primerísima página es fundamental.
A ver, cuéntanos un poco más sobre eso.
Bueno, antes de que los estudiantes toquen una sola línea de código, la guía contextualiza por qué se necesita esta herramienta en el mundo real.
Claro, les da un propósito.
Exactamente. Identifica a la población de adultos mayores y señala dos grandes riesgos invisibles en su entorno diario, que son las temperaturas elevadas y el exceso de ruido ambiental. Entonces, para que estos chicos entiendan la arquitectura del software que van a construir, pues primero tienen que comprender la naturaleza biológica de esos dos peligros.
Y ahí es donde el texto introduce un concepto que, la verdad, resulta revelador para cualquiera que intente medir el mundo real con tecnología.
Uy, sí, la advertencia sobre los datos aislados.
Exacto. El documento advierte fuertemente sobre el engaño de lo que llama una medida puntual.
Le explica a los estudiantes que monitorear el ambiente no significa simplemente tomar un termómetro, mirar el número en un segundo específico y entrar en pánico si está alto.
Y lo fascinante aquí es cómo esta premisa los obliga a abandonar el pensamiento lineal.
O sea, el típico causa y efecto.
Exacto, el de causa y efecto simple. Porque un sensor electrónico es extremadamente literal. O sea, reacciona al milisegundo.
Claro, no tiene criterio.
No, ninguno.
Pero la salud humana no funciona así. Un pico repentino de ruido no necesariamente causa un daño auditivo.
A menos que sea una explosión o algo así de extremo.
Bueno, claro, en ese caso sí. Pero en un entorno doméstico, lo que verdaderamente compromete la salud es la duración de la situación anómala.
El tiempo que pasas expuesto.
Así es. El peligro real radica en el promedio sostenido de esas medidas a lo largo de un periodo de tiempo.
Y leyendo esa parte, resulta ser de una lógica aplastante. Es como, digamos, la diferencia entre asomarse a la calle un segundo al mediodía para recoger el correo.
Ajá.
Versus quedarse parado bajo el sol durante 3 horas sin sombra.
Es una analogía perfecta.
Fíjate en esto. Si ponemos un sensor de temperatura en una cocina y este toma una lectura justo en el segundo en que alguien abre la puerta del horno para revisar una comida.
Uy, la temperatura se dispara.
El sensor va a gritar que la temperatura es de 40 grados. Pero la persona mayor que está cocinando no está en peligro de insolación por ese único segundo de aire caliente.
¡Para nada! El problema real y el verdadero riesgo que el sistema debe detectar es si esa cocina se mantiene a 35 grados durante toda la tarde.
Exacto.
Y esa distinción biológica es, te diría, el mayor desafío para un ingeniero de software, incluso para los adultos.
Por la naturaleza de los sensores.
Sí, porque los sensores básicos no tienen noción del tiempo. Simplemente reportan el estado actual. Cada lectura es un evento completamente aislado.
Un instante congelado.
Exactamente. Entonces, el reto que plantea la guía no es simplemente leer un sensor, es enseñarle a un programa que por defecto tiene amnesia a desarrollar algo parecido a la perspectiva histórica.
Y para darle memoria a un sistema que nace con amnesia, es que entra el concepto técnico central de esta sesión, los famosos arreglos.
O los arrays, como los llama la guía en inglés.
Sí, arrays. Y aquí la cosa se pone un poco técnica, pero la guía lo hace de una manera muy tangible.
A ver, en programación, un arreglo es básicamente una estructura de datos.
¿Cómo lo visualizaríamos sin usar lenguaje de programadores?
Bueno, para visualizarlo de forma sencilla, imaginemos una fila de 20 sillas vacías en una sala de espera.
Ok, 20 sillas en fila.
Cuando el sensor toma la primera medida de temperatura, ese dato, digamos, se sienta en la primera silla.
Uh-huh.
A los pocos segundos, llega una nueva medida. Esta nueva ocupa la primera silla empujando al dato anterior hacia la segunda silla.
Ah, ya entiendo. Es un ciclo constante.
Exacto.
O sea, siguen entrando datos, todos se van recorriendo una silla hacia la derecha, y cuando llegue el dato número 21...
empuja el dato más viejo que estaba en la silla número 20.
Y ese dato simplemente se cae por el borde y el sistema lo olvida para siempre.
Tal cual. Así, el arreglo mantiene una memoria viva y móvil de, digamos, los últimos 5 minutos.
Solo le importa la hora, pero una hora extendido.
Es una gran forma de decirlo. El sistema evalúa una ventana de tiempo en lugar de un punto aislado. Y para que esa fila de sillas funcione, la guía exige que los estudiantes vayan al bloque de inicialización de MakeCode.
Tienen que configurar todo desde el principio.
Sí, tienen que parametrizar variables muy estrictas. Tienen que decirle a la máquina cuál es el nivel máximo de ruido seguro.
Claro.
¿Cuál es el límite de temperatura? ¿Cuánto tiempo exacto debe pasar entre cada toma de datos?
Y el tamaño del arreglo, supongo.
Exactamente. ¿Cuántas sillas? Es decir, ¿cuántas mediciones va a mantener en ese arreglo?
Y luego, el diseño de la guía pide interacciones muy específicas con el hardware. Por ejemplo, al oprimir el botón A de la placa, el programa debe analizar el arreglo de temperatura.
Uh-huh.
Y entregar el porcentaje de mediciones que superan el límite de seguridad.
¿Y si se oprime el botón B? Hace exactamente lo mismo, pero entregando el porcentaje de mediciones de ruido alto.
Y aquí es donde se pone realmente interesante.
¿Por qué lo dices?
Porque cuando analizaba esta parte de la guía, me preguntaba, a ver, ¿por qué calcular porcentajes?
Es una duda muy válida.
Si un estudiante sabe que el abuelo no debe estar expuesto a un ruido fuerte, la intuición básica te diría, pues programa una alarma que suene apenas el sensor detecte un estruendo.
Claro, la reacción instintiva.
Pero la guía insiste en calcular qué porcentaje del arreglo supera el límite. Y pensándolo bien, esto me recuerda a los relojes inteligentes modernos.
Uy, sí, los falsos positivos.
Totalmente. A veces uno está en la cocina batiendo unos huevos vigorosamente.
Ajá.
Y el reloj vibra para felicitarte por estar haciendo ejercicio aeróbico. O sea, el acelerómetro detectó un movimiento puntual, se emocionó y disparó una alerta falsa.
Y ese ejemplo del reloj ilustra el problema perfecto. Es la falta de confirmación contextual.
Exacto.
Si la placa MicroBit disparara una alarma con el primer ruido fuerte, se convertiría en un sistema reactivo y, la verdad, muy torpe.
Sería insoportable tener eso en casa.
Imagínate. Supongamos que a una persona mayor se le cae un diccionario pesado al piso de madera.
Un golpe seco.
El sensor de sonido va a registrar un pico brutal en ese milisegundo. Si no hay un arreglo calculando porcentajes, la alarma sonaría de inmediato.
Lo cual asustaría terriblemente a la persona por un peligro que, en realidad, ya no existe.
Exacto. Crearía una fuente adicional de estrés en la casa.
Y eso tiene un nombre en el mundo de la tecnología, ¿no?
Sí. Se conoce en diseño de sistemas como fatiga de alarma.
Fatiga de alarma.
Si una máquina lanza alertas constantemente por anomalías menores y que son inofensivas, el usuario pierde la confianza y termina apagándola o ignorándola.
Como la alarma del auto que suena por el viento y ya nadie la voltea a ver.
Exactamente lo mismo. Pero gracias a que la guía requiere calcular un porcentaje dentro del arreglo, el sistema evalúa el golpe del diccionario como un solo registro alto.
Un solo dato en una de las 20 sillas.
A que solo el 5% de la memoria reciente está sobre el límite.
Y el sistema entonces deduce, bueno, hubo un ruido fuerte, pero fue un evento aislado. No hago sonar la alarma.
Así de inteligente se vuelve.
Pero si por otro lado hay una construcción en la calle y empiezan a usar un taladro neumático que no se detiene.
Ahí cambia la historia.
El sensor empieza a meter medidas altas en cada silla del arreglo, una tras otra.
El arreglo se inunda de datos altos continuos. Entonces, el porcentaje calculado se dispara al 60, 70, 80%.
Y ahí es cuando cruza el umbral.
Así es. Cuando ese porcentaje cruza el umbral preestablecido por los estudiantes, el software tiene evidencia sólida y matemática de que el entorno es nocivo de forma sostenida.
Uh-huh.
Recién en ese momento, toma la decisión de alertar.
Esa capacidad de tener perspectiva salva la credibilidad del sistema, francamente. Ahora, una vez que el cerebro del programa decide que efectivamente hay un peligro real, pues tiene que comunicarlo de vuelta al mundo físico.
Y esta transición hacia el diseño de la experiencia del usuario es otra joya de este documento educativo.
Sí, porque la pregunta es, ¿cómo se le informa a un adulto mayor que su casa está demasiado caliente sin causarle un pánico innecesario?
Bueno, la guía requiere utilizar una de las salidas de hardware de la placa Microbit. Funciona como un pequeño parlante capaz de reproducir tonos.
Ah, emite sonido directamente.
Exacto. Obliga a que se emita una señal sonora y también visual cuando los porcentajes de riesgo son altos, pero añade una restricción de diseño crucial.
¿Cuál es?
La señal debe ser claramente identificable dependiendo de la emergencia.
O sea, no permite que sea un simple pitido genérico para cualquier problema.
Para nada. El texto sugiere a los estudiantes explorar secuencias tonales diferentes. Les da ejemplos muy concretos sobre cómo diferenciar acústicamente las alertas.
A ver, danos un ejemplo de cómo suena eso.
Por ejemplo, para el botón A, que vigila la temperatura, muestra una secuencia con medios tonos ascendentes. Algo como do, medio tono, re, medio tono, mi, medio tono, marcados a un pulso tranquilo.
Ok, ascendente y calmado.
Pero para el ruido, que es monitoreado por el botón B, cambia completamente el carácter sonoro. Sugiere repetir el do medio tono y luego caer a un do bajo tono.
Creando un ritmo descendente y más pesado.
Exacto. Si conectamos esto con el panorama general de lo que están aprendiendo, vemos que están entrando de lleno al territorio de la interfaz de usuario.
Totalmente.
Al mostrarles que una melodía ascendente transmite una sensación distinta a una descendente o repetitiva, la guía les está enseñando psicología acústica.
¡Wow!
Pero el detalle que cambia todo es que el documento no les entrega el código de sonido final. Les dice explícitamente, usa tu creatividad para generar los dos avisos.
Claro, les entrega la paleta de colores, pero no les pinta el cuadro.
Tal cual.
Les obliga a hacerse preguntas de empatía profunda.
Porque si nos ponemos a pensar en cómo funciona el sonido en nuestro día a día, hay diferencias abismales.
Uy, sí, el sonido nos condiciona muchísimo.
Es la enorme diferencia entre, digamos, la alarma de incendios de un edificio, que es estridente, punzante y repetitiva.
Porque busca generar un pico de adrenalina para que evacúes inmediatamente.
Exacto, es estrés puro. Versus el aviso de un horno de microondas cuando la comida está lista, que suele ser una campanada suave o un pitido amigable y súper espaciado.
Ambos transmiten información importante, pero gestionan las emociones de maneras totalmente opuestas.
Y un estudiante de séptimo grado tiene que deducir que un ambiente cálido y peligroso es un riesgo de aumento gradual. Un sonido agudo y repetitivo, tipo alarma nuclear, solo generaría ansiedad.
Y más en una persona mayor que quizá está sentada leyendo tranquilamente en la sala.
Exacto. La alerta de calor requiere un sonido persistente, pero no terrorífico. Algo que indique la necesidad de, no sé, hidratarse o abrir las ventanas.
Tiene mucho sentido.
Por otro lado, un ruido externo constante, como maquinaria pesada, podría requerir una advertencia sonora que logre atravesar ese mismo ruido ambiental sin sumarse al caos acústico.
Llegar a ese nivel de diseño, donde el código no solo funciona matemáticamente para promediar arreglos, sino que también suena con empatía humana, me parece un desafío monumental para un primer intento.
Es dificilísimo. Es muy fácil equivocarse en la lógica de los botones o en el vaciado del arreglo.
Y supongo que los chicos se frustran.
Claro, y la guía anticipa esa frustración de manera muy estructurada. Ahí es donde entramos a la fase que el documento llama manos a la obra.
Me encanta ese nombre.
Esta sección transforma el aula en un verdadero estudio de desarrollo de software.
¿Cómo funciona exactamente la dinámica?
Bueno, los estudiantes no tienen permitido correr a las computadoras a teclear sin sentido. Deben organizarse en grupos y planificar.
¿Como un equipo de ingenieros antes de un proyecto?
Así es. Tienen que debatir cuáles serán los valores exactos de los umbrales seguros antes de programar la captura de datos. Y una vez que tienen la lógica, van al simulador de MakeCode.
Para ver si funciona antes de pasarlo a la placa física.
Exacto. Para observar si la secuencia de las sillas vacías, usando nuestra analogía, realmente retiene los valores esperados o si hay algún error en las condicionales.
Y es en esta fase de depuración donde el documento lanza una directriz que me dejó pensando muchísimo.
¿Cuál?
Ante la alta probabilidad de que los estudiantes se queden atascados con el código de los arreglos o la reproducción del parlante, la guía sugiere algo que llama una marcha silenciosa.
¡Ah, la marcha silenciosa! Es un concepto brillante.
Recomienda detener el trabajo del grupo por unos minutos y que los estudiantes caminen por el salón para, cito textualmente, examinar el trabajo de los demás grupos para inspirarse y encontrar otras formas de resolver el reto. Y a ver, si yo pienso en la escuela tradicional del siglo pasado, levantarse para mirar la pantalla del vecino cuando estás atascado en un problema se llamaba copiar.
¿Literalmente te mandaban a la dirección?
Era un boleto seguro a la oficina del director, exacto. Entonces, ¿por qué una guía de computación moderna fomenta esto institucionalmente?
Porque esto plantea una pregunta importante sobre cómo hemos malentendido la enseñanza de la tecnología por décadas. En la academia tradicional, el aprendizaje se evalúa como una burbuja aislada.
El individuo contra el examen.
Exacto. Pero en el mundo real del desarrollo de software, la cultura es fundamentalmente abierta y colaborativa. El código moderno se construye sobre repositorios compartidos, foros donde desarrolladores publican sus bloqueos y otros sugieren soluciones.
Es verdad.
El mito del genio solitario que escribe un sistema operativo completo encerrado en un sótano sin mirar el trabajo de nadie más es nocivo y además es falso.
Entonces, ¿esta marcha silenciosa es básicamente una introducción a la cultura del código abierto?
Exactamente. Si un equipo de chicos de 12 años no logra descifrar cómo hacer que el botón B calcule el porcentaje sin borrar el historial acústico, mirar cómo el equipo de al lado estructuró sus variables no es trampa.
Es investigación comparativa.
Permite desatascar el flujo mental. Y además, hay una lección oculta de humildad intelectual aquí.
¿A qué te refieres?
A la instrucción específica de buscar otras formas de resolver el reto. Mira, en matemáticas básicas, 2 más 2 siempre será 4. Pero en programación, 5 grupos pueden estructurar la lógica de un arreglo de 5 maneras diferentes.
Con códigos más largos, otros más cortos o elegantes.
Y todos pueden llegar a un sistema que funcione y proteja a la persona mayor. Ver esa pluralidad de soluciones expande la flexibilidad cognitiva de cada estudiante.
Me parece fabuloso. Y todo ese proceso de depuración colectiva, de diseño de alertas y uso avanzado de memorias virtuales tiene un objetivo de cierre muy claro en el material.
Sí. La guía no quiere que los estudiantes cierren la computadora, suene el timbre y olviden la sesión.
Para nada. De hecho, en una sección titulada Computación y Sociedad, hace explícito el peso de lo que acaban de lograr en el simulador. Les confirma que la tecnología es la principal herramienta moderna para ayudar a detectar situaciones de riesgo y remata diciéndoles que la sociedad actual requiere con urgencia personas capaces de desarrollar estas soluciones.
Es un cierre súper poderoso, diseñado para generar pertenencia profesional desde muy jóvenes.
Les da un lugar en el mundo.
Les demuestra que sus habilidades lógicas tienen una aplicación inmediata en el bienestar de su propia comunidad. El estudiante deja de verse como un simple consumidor pasivo.
Alguien que solo descarga aplicaciones y juega.
Exacto. Y comienza a verse como un arquitecto capaz de modificar su entorno. Y la fase de autoevaluación consolida esa nueva identidad.
Sí, porque la evaluación final no es solo un examen de respuestas múltiples sobre si el parlante sonó o si el botón funcionó.
Son preguntas mucho más reflexivas.
Incluye preguntas profundas de reflexión grupal como ¿en dónde estuvo la mayor dificultad? ¿Por qué creen que fue difícil? Y mi favorita personal, por su naturaleza expansiva, ¿se te ocurren otros problemas que se puedan resolver utilizando lo que aprendiste?
Esa pregunta es clave porque abre la puerta a la verdadera transferencia de conocimiento.
Claro, sacar el concepto del aula.
Si un estudiante comprende que un arreglo puede guardar temperaturas para proteger a su abuelo, pronto deducirá que esa misma estructura de datos puede monitorear la humedad en la tierra de un cultivo agrícola para evitar el desperdicio de agua.
O vigilar la calidad del aire cerca de una zona industrial.
Totalmente. El arreglo pasa de ser un simple truco de make code a ser una lente a través de la cual observar y solucionar los problemas del mundo.
Pues, recapitulando todo este viaje, lo que podría haber sido un martes más en una clase de informática, organizando variables en un software escolar, resultó ser una exploración profunda sobre el diseño ético de sistemas.
Sin duda.
Vimos cómo enseñar a una máquina a tener contexto histórico esquiva la trampa de las falsas alarmas, y cómo el diseño de alertas requiere entender la psicología humana de las poblaciones vulnerables antes siquiera de escribir la primera línea de código.
Es una prueba contundente de que codificar de manera excelente requiere tanta sensibilidad sobre el comportamiento humano como destreza lógica para manejar los datos.
Es una combinación fascinante. Y bueno, para quienes nos escuchan, queda esta reflexión expansiva basada en esa gran lección técnica del día de hoy.
A ver.
Si estudiantes de séptimo grado están aprendiendo que es un error gravísimo juzgar una situación de riesgo basándose en una sola medida puntual de un sensor caprichoso, y que la única forma justa de evaluar la realidad es analizando un historial sostenido de datos.
Claro, el promedio.
¿Cuántos sistemas en nuestro propio mundo adulto sufren de esa misma miopía?
Uf, demasiados.
Pensemos en cómo reaccionamos a los titulares de noticias aislados que nos indignan en un segundo en redes sociales, sin ver el contexto completo.
O en los entornos de trabajo.
Exactamente. O en cómo se evalúa a veces el rendimiento de un trabajador por un solo error puntual en una tarde difícil, en lugar de observar la tendencia de toda su trayectoria de años.
¿Una sola silla en lugar de ver todo el arreglo?
Tal cual. Tal vez, frente a la volatilidad de la información diaria y lo rápido que solemos enojarnos o reaccionar, todos necesitemos empezar a pensar un poco más como estudiantes de computación de 12 años.
Me gusta esa idea.
Diseñando arreglos mentales más amplios y reaccionando mucho menos a medidas puntuales aisladas. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima exploración.